Principios de interpretación bíblica. Una vez, un profesor de seminario daba una conferencia en una iglesia local sobre las reglas para la interpretación de la Biblia, y se fijó que una mujer en la audiencia tenía lágrimas en las mejillas. Pensando que él había ofendido, le preguntó por qué estaba llorando. Estoy llorando por usted, dijo, porque tiene que seguir todas esas reglas para entender la Biblia. Yo solo leo la Biblia. Y Dios me dice lo que significa. ¿Será que entender la Biblia es fácil? ¿Será que al leerla Dios dice a cada creyente qué significa sin que el creyente tenga que indagar o esforzarse? Por supuesto, hay muchas partes de la Biblia que son fáciles de entender. Hasta un niño puede entender Juan 3:16, por ejemplo. Pero también hay que reconocer que en la Biblia hay ciertos textos que no son muy difíciles de entender. Vamos a ver en un artículo futuro que el Espíritu Santo de veras nos ayuda a entender las Escrituras. Sin embargo, veremos que el Espíritu también espera que nos esforcemos y que usemos las herramientas que están a nuestro alcance, incluyendo el estudio de las reglas de interpretación. En este artículo empezamos una serie de reflexiones sobre la hermenéutica o el estudio de las reglas para interpretar correctamente la Biblia. En el resto de este artículo veremos por qué es necesario estudiar estos principios de interpretación. La palabra que mejor capta los retos que el creyente enfrenta cuando lee la Biblia y trata de entenderla es distancia. Aunque somos el mismo pueblo de Dios, adoramos al mismo Señor y tenemos la misma fe, en cierto sentido hay una distancia entre nosotros y los destinatarios originales de los libros de la Biblia. Por ejemplo, hay una distancia de tiempo entre hoy y el tiempo en que los eventos descritos en la Biblia ocurrieron. Hay una gran distancia de tiempo que abarca varios milenios y el mundo ha cambiado mucho en ese tiempo. Por eso en Oseas 10 el creyente promedio encuentra referencias a cosas que le resultan prácticamente incomprensibles. ¿A qué se refiere la becerra de Bet-Aven en el versículo 5? ¿Dónde estaban Betabén, Asiria y Efraín en el versículo 6? ¿Qué eran los lugares altos del versículo 8 y por qué eran pecaminosos? ¿Qué significa la referencia a Gabá en el versículo 9 o a la referencia a la destrucción de Bet Arbel por Saimán en el versículo 14? Los contemporáneos de Oseas entendían perfectamente lo que él significaba con estas referencias en su sermón, pero a nosotros nos cuesta porque estamos separados de estos acontecimientos históricos y lugares por miles de años. También hay una distancia de cultura. Por eso, en algunas partes de la Biblia encontramos costumbres, creencias y prácticas que para nosotros hoy en día no tienen ningún sentido. ¿Por qué en Jueces 11 Jefté se sintió obligado a sacrificar a su única hija por un voto impulsivo que había hecho en un momento de crisis? ¿Por qué en el mundo antiguo ungían con aceite a los sacerdotes, a los reyes y a los enfermos? ¿Qué sentido tenía la costumbre de quitarse el zapato y darle a otro para que la transferencia de propiedades mencionada en Rut 4, 6 al 8? Éxodo 36, 26 dice: No cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué Dios mandó eso? ¿Y qué aplicación tendría hoy? Cuesta entender estas cosas, porque reflejan ciertas creencias y costumbres que eran de la cultura de aquel entonces, cosas que ya no forman parte de nuestra cultura. Además, hay una distancia geográfica. A menos que uno haya visitado la Tierra Santa, no tenemos un banco visual de datos y por eso nos cuesta visualizar los lugares descritos en la Biblia. Porque, por ejemplo, la Biblia siempre dice que uno sube a Jerusalén y baja para llegar a Jericó. Por supuesto, aun si fuéramos a visitar a Israel, los lugares no han quedado con la misma apariencia que tenían en aquel entonces. Por ejemplo, en 2 de Samuel 18:8 describe el bosque de Efraín como tan denso que fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Hoy Israel no es boscoso, sino árido. Jueces 14:5 al 6 describe un león que atacó a Sansón. Ya no hay leones en Palestina. Finalmente hay una distancia de idioma. La Biblia fue escrita en los idiomas comunes de su época. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en el hebreo, con unas partes en arameo, mientras el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Sin embargo, para el creyente moderno hay una gran distancia lingüística con estos idiomas. Se complica por el hecho de que hay ciertos matices de significado que son algo difíciles de traducir de un idioma al otro. Por ejemplo, traducir un chiste cuyo remate depende de un juego de palabras. Por un lado, disponemos de una abundancia de excelentes traducciones. Por el otro lado, de un traductor tiene cierto elemento de interpretación. Por ejemplo, observe las traducciones siguientes en 1 de Corintios 7:1. La Reina Valera 1960 dice: En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. La Nueva Versión Internacional dice: Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. La versión castellana dice: Contesto ahora a lo que me preguntasteis por escrito. Si uno dice permanecer soltero, hace bien. La Reina Valera 1960 es bastante literal al griego, aunque nos deja con la inquietud. ¿Qué significa eso de no tocar mujer? Pero la Nueva Versión Internacional y la castellana ofrecen interpretaciones diferentes. La de tener relaciones sexuales, en el caso de la Nueva Versión Internacional, y en el caso de la versión castellana, la de casarse. El estudio de las reglas para la buena interpretación bíblica procura ayudarnos a superar la distancia de tiempo, cultura, geografía e idioma. Por eso vale la pena estudiarlas. Así que conozcamos y usemos las buenas reglas de la interpretación bíblica.